Comunicación, la doctora Elena Candia, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Buen día, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Bien, doctora, gracias por atendernos y estábamos hablando justamente con Carmen, ¿verdad? El momento de lo que tenemos en cuanto a la temperatura, lo que significa también la pandemia, se viene el frío, tiempo propicio, ¿verdad?, para que pueda darse e ir aumentando el número de casos de COVID-19 en nuestro país, y más todavía teniendo en cuenta el salto que ha tenido en los últimos días, ¿no, doctora?
Así mismo. Realmente en la época de invierno siempre hay un rebrote de los virus respiratorios porque estamos más propensos a tenerlos, porque disminuyen nuestras defensas locales en las vías respiratorias superiores. Así que esto sumado a la pandemia del COVID realmente puede generar problemas, y es en este momento en donde tenemos que llevar en práctica todo lo que hemos aprendido en estos 4 meses. Y en particular hay 3 situaciones que nos ponen o nos exponen a un riesgo mayor de contagio, que es el contacto cercano con personas enfermas. Esto sería un contacto menor a 2 metros y por más de 15 minutos sin usar mascarillas faciales. Ese sería la situación riesgosa. Los lugares cerrados sin ventilación también son lugares en donde se hace propicio el contagio del coronavirus, porque las gotas que normalmente expelemos cuando respiramos, cuando hablamos o tosemos y estornudamos, pueden permanecer suspendidas en el aire por más tiempo, por 2 a 3 horas incluso. Entonces, si estamos en ese ambiente, estamos propensos a inhalar el virus suspendido y contagiarnos de esa manera. Otra situación de riesgo son los lugares que tienen concurrencia masiva de gente, en donde hay aglomeraciones. Entonces son estas 3 C, que son el contacto cercano, los lugares cerrados y lugares concurridos, los que debemos evitar para tratar de protegernos nosotros y proteger a las personas más vulnerables.
Doctora, lo que se pudo observar este fin de semana a través de las fotografías que han traído los diarios en su edición impresa, ¿verdad? Como el caso de la aglomeración de gente ahí en la Costanera, como así también en la Feria de Frutillas ahí en Estanzuela, en la zona de Areguá, doctora.
Así mismo. Si bien es cierto, existe un riesgo mucho mayor de contagiarse en lugares cerrados, existe un riesgo 18 veces mayor de contagiarse de COVID en lugares cerrados, las aglomeraciones, los grupos grandes son también riesgosos, sin importar dónde se reúnan, incluso al aire libre, porque aglomeración significa más personas, más contactos y más fuentes potenciales de infección. Entonces, ahora que estamos con un número creciente de casos sin nexo, lo que nos lleva a pensar es que esto ya se desbordó y salió de los albergues. Ya no se trata solo de casos importados de personas que vienen del extranjero y están contenidos en albergues. Hay amplia circulación comunitaria, entonces, si bien es cierto, nosotros tenemos como ciudadanos parte de la responsabilidad de tratar de frenar la propagación del virus, también las autoridades sanitarias tienen parte de su obligación también con lo que están haciendo, con el testeo, con el aislamiento, el rastreo de los contactos.
Doctora, pero más que nada, ¿verdad? En este caso, decía con Carmen precisamente haciendo este comentario, de que si es que por lo menos cumplían con el protocolo sanitario en ese aspecto, es otra cosa, ¿verdad? Pero la foto te muestra a personas en grupos conversando, otros caminando cerca, otros grupos por ahí, parecía que todos muy cerca unos de otros y ni siquiera con el uso de tapabocas.
Sí, y eso también es un marcador de que la gente no se está adhiriendo a las recomendaciones del Ministerio de Salud, y es preocupante, ¿sí? Eso nos tiene que Es una alerta, es una llamada de atención y hay que analizar cuáles serían las posibles causas. Entonces, hay parte de desconfianza por parte de la ciudadanía a las autoridades del gobierno y del Ministerio de Salud. Entonces, se exponen ellos a contraer la enfermedad. Si bien hasta ahora esto estaba limitado a personas relativamente jóvenes, es por eso que la mayoría de los pacientes no requirieron internación. Si los jóvenes tenemos la enfermedad, podemos pasarle a nuestros seres queridos que podrían estar dentro del grupo vulnerable, los pacientes mayores de 60 años y pacientes con enfermedades subyacentes. Entonces, es eso realmente lo que tenemos que entender, independientemente de todo lo ocurrido con la mala administración del dinero público, que por supuesto nosotros de la Sociedad Paraguaya de Infectología repudiamos y estamos sufriendo las consecuencias, porque no sabemos si hoy vamos a necesitar el equipo de protección personal y vamos a tener disponible en nuestros servicios una mascarilla N95 o una bata que cumpla con los requerimientos para tratar de evitar el contagio. Entonces, independientemente de eso, tenemos que seguir cumpliendo las medidas de higiene, porque en otros lugares, en otros países que disminuyeron las restricciones, se están viendo rebrotes, y justamente hoy estábamos analizando una curva de las fases que estaban experimentando en un estado de Norteamérica, en Texas, y a medida que avanzaban en las fases, fase 1, 2 y 3, se ve el ascenso de la curva de contagios. Entonces acá hay una situación que es de público conocimiento, que la gente se está reuniendo, está concurriendo a actividades sociales sin ningún tipo de protección, y eso realmente es preocupante y hace propicio que podamos contagiarle a las personas vulnerables.
Doctora, estamos en el peor momento o en el momento más crítico. Si nos descuidamos, esto se nos puede ir de las manos.
De hecho que nosotros no vamos a hacer la excepción. Vemos cómo están nuestros vecinos, vemos cómo está Brasil, cómo está Estados Unidos, México, Chile. Entonces, tratar de que la ciudadanía entienda que tiene que cuidarse, tiene que cuidar a sus seres queridos, porque esto no va a parar, esto va a seguir, el virus no va a desaprovechar, ni bien tenga la oportunidad de propagarse, lo hará. Independientemente de que de cómo se maneje el dinero, el virus va a aprovechar la oportunidad para propagarse. Entonces, tenemos que tratar por lo menos de dividir las cosas, y nosotros nos encargamos de informarle a la ciudadanía cuáles son las situaciones riesgosas: salir sin mascarilla, estar en un lugar cerrado sin ventilación, en lugares donde haya aglomeración de gente, y es la ciudadanía la que tiene que elegir qué riesgo va a tomar. Nos preocupa también los transportes públicos, son lugares riesgosos, sobre todo si permanecemos por periodos prolongados, porque ahora que hace frío probablemente las ventanillas estén cerradas, entonces recircula el virus ahí, y esto más es más preocupante, porque sabemos que las personas pueden estar enfermas sin presentar ningún síntoma y estar contagiando.
Doctora, ¿usted cree que con los números que tenemos, yo sé que es una pregunta subjetiva, pero quiero su opinión profesional, tenemos que frenar ya esto o podemos seguir con la fase 3?
Lo que pasa es que realmente, más allá de pensar solo en los números, es oportuno analizar en qué contexto está ocurriendo eso, ¿sí? Si ese aumento del número de casos era exclusivamente en la penitenciaría de Ciudad del Este, por ejemplo, ejemplo bien concreto, creo que íbamos a estar más tranquilos de alguna manera, porque sabemos que está contenido en un lugar que es algo comparable a lo que ocurre en los albergues. pero aquí nosotros estamos viendo una cantidad importante de casos sin nexo. Entonces, ¿qué pasa con los casos sin nexo? Ya sean porque realmente no tienen nexo o porque no dan toda la información para que se le pueda rastrear a los contactos. Los casos sin nexo son situaciones difíciles de manejar porque uno no sabe dónde se contagió y por ende no puede actuar para tratar de frenar un brote en ese lugar, ¿verdad? Y no le puede rastrear tampoco a los contactos. Entonces, es una situación difícil. También está el hecho de que, si bien Paraguay ha realizado testeo en una cantidad importante, vemos con preocupación que hay ciertos lugares más críticos en donde no se está visualizando. Hay situaciones y lugares que exponen a que este virus se disemine con mayor rapidez y justamente son los lugares donde hay gran cantidad de gente, que es, por ejemplo, los albergues, los hogares de ancianos, en donde si ocurre un brote, vamos a tener un gran requerimiento de pacientes que necesiten internarse y probablemente muchos de ellos van a requerir cama en terapia intensiva. Los cuarteles, los conventos, las comisarías, las fábricas, en donde hay una cantidad importante de trabajadores, son lugares en donde hay que hacer vigilancia activa. Si una persona se enferma en ese tipo de escenarios, hay que testearle a todos los que estuvieron en contacto con el paciente y realmente desconocemos si se está realizando ese tipo de vigilancia. Lo mismo ocurre en los hospitales. En los hospitales que atendemos todo tipo de pacientes, no se le está haciendo el test al que se interna porque tiene un pie diabético o porque viene por una complicación de alguna enfermedad de base. Solamente se le está haciendo a los pacientes con síntomas respiratorios. Y bien ayer el doctor Sequeira comentaba a unos periodistas que estaban entrevistándole que en los casos de los tres niños infectados, el diagnóstico fue no porque ellos consultaron por síntomas respiratorios, sino que a uno de los niños se le hizo el diagnóstico porque fue un test que se le hizo antes de la cirugía. A otro paciente por manifestaciones neurológicas. Entonces estamos ante situaciones realmente preocupantes que los pacientes están acudiendo a los hospitales, pacientes que el paciente que tuvo un politraumatismo, él acude porque tuvo un accidente de tránsito, se le hace el test del COVID y salta positivo. Entonces esas son situaciones que verdaderamente nos preocupan porque podemos estar ante pacientes que acuden al hospital por cualquier otro motivo. Y si no le hacemos el testeo, puede ocurrir.